desde 2010 tenemos como un elemento importante, ¿no? Si quiere entenderse como un hito, y es la LOES. Cuando en la LOES se marca, por ejemplo, se habla sobre el enfoque de género en la educación superior, como un primer punto de partida, diría yo. Porque eso de alguna manera obligó y obliga a que hasta la actualidad sigamos repensando a la academia, a la universidad, como un espacio no solo de formación profesional, sino también como un espacio de cuestionamiento cotidiano en la medida en la que vos vas formando profesionales. Profesionales en todas las áreas que tienen que trabajar en el enfoque de género.
Ahora comienza Estudio Violeta, un programa para musicalizar la vida y sus cotidianidades con una mirada feminista.
Hola, 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 ¿qué tal amigas, amigos y amigues? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva edición de Estudio Violeta. Estamos llegando ya a la edición número 24 y en esta ocasión tenemos una edición muy especial, pues estamos conduciendo el programa de Estudio Violeta desde Flaxo Radio. Así que quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos acá justamente que salgamos de los estudios de la radio, que estemos en la plaza de Flaxo Ecuador. Y que estemos también sumando a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Asimismo, como siempre es habitual en Estudio Violeta, quiero hacer llegar un cordialísimo saludo y un agradecimiento a Flaxo Ecuador por permitirnos tener este espacio en la radio y también, por supuesto, a la doctora Palmira Chavero, que siempre abre las posibilidades para que sigamos haciendo radio y, sobre todo, para que la radio siga siendo ese lugar en donde todas, todos, todes aprendemos y nos educamos, ¿no? Como siempre digo, este espacio es de todas, de la comunidad universitaria, está a disponibilidad de todas las personas, de igual sugerir temas, de igual sugerir canciones, pues, porque este programa se trata de eso, ¿no? De educarnos, de salir de las aulas, de salir de los espacios académicos, de poder viajar y llegar más allá. Quiero enviar también un saludo a las personas que se están sumando a escuchar esta edición especial de Estudio Violeta. El día de hoy estamos en un horario un poco más temprano, pero estoy segura de que ya están por ahí empezando a sumarse. Pueden ustedes dejarnos comentarios, preguntas. Como dije, el día de hoy tenemos una edición especial. Y, por supuesto, en esta edición especial estoy justamente con Vanessa Bonilla, que es también conductora de Flaxo Radio y también trabajadora de Flaxo, así que me complace muchísimo poder compartir este espacio con ella y, sobre todo, compartir este espacio con estudiantes y también con profesoras y trabajadoras de este espacio universitario, que también es mi lugar y es mi espacio también como graduada de Flaxo Ecuador. Así que bienvenida, Vane, y qué bueno poder compartir este espacio contigo.
Una vez más compartiendo estos micrófonos por el 8M y también por el 25N, siempre para nosotros es un espacio de compartir, de reflexionar y de organizarnos. El espacio de la radio es un espacio que nos permite hablarnos, contarnos y reflexionar colectivamente para caminar y seguir caminando juntas. Queremos también contarles que este Estudio Violeta tiene unas modificaciones, entonces vamos a tener un pedacito de un manifiesto primero, luego tenemos una entrevista y luego nos vamos con el especial musical que la Tati siempre nos tiene acostumbrados y acostumbradas y acostumbrades. Así que quisiera presentarles a Michelle Mantuano. Ella es comunicadora social, ha colaborado con varios medios de comunicación alternativos y feministas, estudia ahora la maestría en género y desarrollo. Y pues ahora ella nos va a leer este manifiesto contra la guerra, el racismo y el neoliberalismo. Así que gracias, Michelle, por compartir este micrófono una vez más.
Gracias a ustedes por la invitación y a toda la audiencia de Estudio Violeta. Bueno, este manifiesto surge de estudiantes racializados, migrantes, ¿no? Y justamente para denunciar esta narrativa de guerra impuesta por el gobierno y el Estado ecuatoriano que criminaliza ahora nuestras poblaciones. Así que les voy a compartir un poco de lo que hemos escrito. Manifiesto contra la guerra, el racismo y el neoliberalismo. Somos estudiantes racializados, de sectores populares, barrios empobrecidos de la diversidad sexual. Somos migrantes de provincias desposeídas, estudiantes de otros países, gentes de ciencia, música y libertad. Estamos organizadas y comprometidas contra la declaratoria de guerra de este Estado que persigue y castiga a la gente más empobrecida. denunciamos el pacto patriarcal entre las élites nacionales, los gobiernos de turno, las potencias extranjeras y el Plan Ecuador. Sabemos que estas opresiones se interseccionan y condicionan nuestras vidas. Sabemos que el capitalismo, el capacitismo, la violencia neoliberal, colonial, heteropatriarcal, clasista y racista se interseccionan para producir como enemigo interno a nuestras comunidades negras, afrodescendientes, de sectores populares, a la gente empobrecida y personas de la diversidad sexual. Hacemos política para sostener la vida y luchamos contra todo tipo de opresión. Sabemos que la lucha crea movimiento y aquí estamos para eso, para denunciar cómo la militarización y la violencia racista formula una narrativa de guerra racista, clasista y patriarcal. ¿Estamos en guerra o contra la guerra? Esta es una guerra que no nos pertenece, en este país que es profundamente desigual. No somos la causa de la violencia, sino víctimas del abuso y el despojo, de la militarización. Sobrevivimos y resistimos a las narrativas y empresas guerristas que se llevan a cabo en territorios segregados, convertidos en zonas de sacrificio. Denunciamos que las cárceles son lugares que reviven la esclavitud, facilitan al crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes, a la criminalización de los cuerpos diversos y empobrecidos. No aceptamos la violencia guerrista ni la mercantilización de la seguridad de esta guerra que engendra sufrimiento y persecución, que encarcela además a cientos de jóvenes inocentes como Raúl, un joven guayaquileño defensor de derechos humanos, como muchos otros jóvenes ahora atrapados en la penitenciaría del litoral. Denunciamos que esta guerra perpetúa y agrava la violencia de género, que golpea a las mujeres trans sin techo, que permite el libre porte de armas potenciando los feminicidios. Resaltamos que esta guerra nos deja sin presupuesto para salud, educación, agua potable, mientras las mujeres y los cuerpos feminizados, explotados, asumimos la carga económica, emocional, psicológica y afectiva de la persecución, así como el encarcelamiento de nuestros jóvenes. Rechazamos la violencia feminicida que aseguró 277 muertes violentas contra mujeres y 14 transfeminicidios por razones de género, de las cuales al menos 150 se dieron como resultado de las organizaciones criminales en Ecuador y otros en las mismas instituciones policiales. Nos oponemos a los estados de excepción continuos, toques de queda que se ensañan con quienes no tienen una vivienda segura, que olvida a las personas en situación de calle, a mujeres y niñas que sobreviven a la violencia sexual dentro de sus hogares, a familias migrantes sin techo, a consumidores y consumidoras con problemas de salud, expuestas a la ridiculización, el disciplinamiento y la humillación. Nos oponemos a la masculinidad hegemónica, al pacto mafioso entre élites, Estado y grupos de violencia ilegales, que violentan aún más a las personas privadas de libertad. Este 8M nos declaramos en resistencia. Resistimos desde el cimarronaje como un proyecto de liberación colectiva que nos permite poner en el centro nuestra dignidad, la vida y la de cada uno de nuestros descendientes. Resistimos al neoliberalismo, a las privatizaciones que generan mayor desigualdad económica, a la explotación de la naturaleza, al extractivismo minero y petrolero dentro de los territorios afrodescendientes, indígenas y campesinos. Nos oponemos de forma radical a esa ideología que sacrifica la dignidad y el bienestar de las personas en beneficio del capitalismo voraz. Denunciamos los crueles asesinatos violentos de infancias, adolescencias y demás personas afrodescendientes, migrantes, falsos positivos que habitan en condición de hacinamiento las cárceles del país. Denunciamos las narrativas que en los medios de comunicación y redes sociales estigmatizan y señalan a los supuestos causantes de la violencia. Ellas estimulan el perfilamiento racial, destruyen toda forma de empatía y solidaridad con la gente victimizada. Nos despoja de nuestra humanidad una y otra vez. Resistimos a la guerra, una guerra que, volvemos a decir, no es nuestra, no la hemos ocasionado. Resistimos a un Estado violento, punitivo y racista, a las formas modernas de esclavitud que se silencian, como la de la transnacional Furukawa sin justicia ni reparación. Resistimos y con ello no dejamos que el miedo nos paralice. Luchamos por sociedades más justas, igualitarias. Nuestro compromiso es crear una sociedad y un país donde todos seamos libres de vivir con dignidad y sin miedo. En Ecuador también queremos, como dijo Francia Márquez, la primera vicepresidenta negra de Colombia, vivir sabroso.
Justamente este vivir sabroso creo que es la resistencia que tenemos todas todos en nuestros cuerpos también, ¿no? Y creo que esto es tan importante como la denuncia, pero también no perder la alegría. Y creo que es importante entender que la lucha se hace resistiendo, que no hay perdón y porque no hay olvido tampoco. Así que muchas gracias, Michelle, por este compartir y por este manifiesto que nos muestra cada momento y en cada palabra que seguimos en pie de lucha. Y vamos a cerrar este primer espacio con Michelle y nos vamos con este tema de Ivy Queen y María Becerra que se llama Primer Aviso, porque hay que vivir sabroso. Gracias.
Primer aviso.
Yes, sir.
You here? No, no. Let's go.
¿Qué pasa, Ivy?
Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano no está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Dari. Dale, go, dale, go. Sigri, go, go, go. Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano no está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Dari. Dale, go, dale, go. Sigri, go, go, go.
You know.
Dale, 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 tira, zumba.
Lady, lady. Yo me busqué lo mío y ustedes están dolidos. Será porque despiertan y siguen abajo mío. Con los míos siempre fui leal. Los caretas la verdad me dan igual. Voy de deportivo a los lugares más finos. En todos los barrios se vacilan tema mío. Me tira por WhatsApp, pa, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó. Decime que se siente que me mande a bajar de todos los festivales, pero me llamen igual. No me extraña de ustedes, ciego y coparato. Si los tengo pisados hace rato.
Manos arriba, la Queen con la Mari. Dale candela pa' que prenda el party. Todos me miran, ja, que se me Harry. Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go. Manos arriba, la Queen con la Mari. Dale candela pa' que prenda el party. Todos me miran, ja, que se me Harry. Dale go, dale flow, dale Queen, Queen, go.
Se agitan por tu buscártela. En el negocio siempre hay falsedad. Así que pártela, dale pártela. Quieren la receta y no vamos a dársela. ¿Quién? La pisico maribese. Dos tiburonas comiéndose con los peces. Apuntaneo como jueces, pero todos me siguen. Como el mayor siguen las reces. Su lenguaje no es mi dialecto. Y yo nunca transo con los insectos. No se olviden que esto causa y efecto. ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto?
Un saludo pa' Quimes. En todas sus esquinas, buena cerveza y la nena de Argentina. Sin contactos, desde abajo, me educaron con la cultura del trabajo.
Y yo, mano arriba, la que son caballota como yo, daré movimiento. Viene entangado el pantalón, si no vamos de misión. Peligro de incendio. Somos los que somos, estamos los que damos. Siempre pillo a cualquiera, no le damos la mano. Quieren comprar mi gente con billetito. Fidelidad no la conocen en tu equipo.
Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Tari.
Dale go, dale go, sigue go, go, go.
Mano arriba que llegó la Mari. El conurbano está prendiendo el party. Vos sabes, mami, como dijo el Tari.
Dale go, sigue go, go, go.
Déjalo que se tiren, que nosotros no hablamos con drama, nosotros hablamos con música.
Hola, estamos de regreso aquí en Estudio Violeta. Esto que veníamos escuchando era Primer Aviso con María Becerra y Ivy Queen, que creo que para mí es una experiencia súper linda e importante, que es esto de poder estas generaciones tras generaciones avalar a otra compañera, y en este caso es en la música. Y después de este tema vamos a empezar con esta entrevista, que es a Mariana Alviar. Ella es comunicadora social de la Universidad Central, magíster de Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central desde el 2014, investigadora y autora de varios artículos y capítulos de libros sobre sus líneas de investigación, que son comunicación, género, análisis del discurso, análisis de contenido, historia y memoria, y por supuesto, como todas nosotras aquí, militantes feministas y una madre rebelde hace 4 años. Y creo que es súper lindo contar también estas madres que militan en su maternidad, y un abrazo para todas esas madres que nos están escuchando también este día. Y un poco quisiera empezar esta entrevista con Mariana preguntándole cómo nos encontramos ahora en Ecuador después de esta lectura también del manifiesto de Michelle. ¿Cuáles son estas luchas que todavía nos quedan pendientes? ¿Qué es lo que el movimiento feminista, las mujeres y quienes queremos la igualdad, queremos la equidad, queremos la transformación social y el respeto por derechos humanos, tenemos ahora en Ecuador?
Hola, compas, muchas gracias por la invitación, gracias por abrir siempre estos espacios de diálogo y sobre todo de encuentro, ¿no? Que son tan necesarios, no solo en la coyuntura en la que estamos viviendo, sino cotidianamente, si es que queremos trabajar y aportar, sobre todo en la medida de la deconstrucción y de la del tejido de red. Para mí, esta palabra de tejer redes ha cobrado mucho sentido en la última década, imagino, que es más o menos el tiempo que llevo militando en los espacios feministas. Y ahora, hace 4 años que me he convertido en mamá, creo que esa militancia se ha radicalizado en la medida en la que también me cuestiono cotidianamente a qué mundo le estoy enfrentando, le estoy invitando a vivir a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, empezar un poco haciendo quizás una pequeña línea de tiempo, y yo venía pensando estos días que, por ejemplo, desde 2010 tenemos como un elemento importante, ¿no? Si quiere entenderse como un hito, y es la LOES. Cuando en la LOES se marca, por ejemplo, se habla sobre el enfoque de género en la educación superior, como un primer punto de partida, diría yo. Porque eso de alguna manera obligó y obliga a que hasta la actualidad sigamos repensando a la academia, a la universidad, como un espacio no solo de formación profesional, sino también como un espacio de cuestionamiento cotidiano en la medida en la que vos vas formando profesionales. Profesionales en todas las áreas que tienen que trabajar en el enfoque de género. Si hablamos desde la comunicación, por ejemplo, que es más mi entorno, entonces formar profesionales con enfoque de género y de derechos humanos que estén a la altura de presentar o de construir narrativas contrahegemónicas, contrasistémicas a ese discurso heteronormado, patriarcal, hegemónico, capitalista, colonialista, ¿no es cierto?, que te reconstruye una realidad o que te presenta una realidad que va reproduciendo unos discursos que podríamos decir están caducos, sin embargo están como tan vigentes. Luego pensaba, por ejemplo, también en 2014, o sea, el que se haya incluido el término femicidio, aunque sabemos que tiene unas limitantes grandes, conceptuales, simbólicas, estructurales, en el COIP y en el artículo 141, en el que se habla de la violencia en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, es como el segundo hito que de alguna manera también nos permite visibilizar ante la realidad y el contexto nacional las cifras de violencia en contra de las mujeres, y ya no hablar de homicidios, como se hablaba antes, ¿no? Y que te genera una realidad totalmente distorsionada de la violencia en contra de las mujeres. Entonces, de alguna manera, el femicidio en el COIP abre una puerta también en la medida en la que desde la parte jurídica y jurídica se puede aportar, incluso como abrir más espacios para generar política pública, que es lo que sucedió en 2017, por ejemplo, también con la creación de la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, en el mismo gobierno de Lenín Moreno, en 2018, el presupuesto se redujo a la mitad, ¿no?, para la ejecución de esta ley. Y hemos visto sistemáticamente cómo se ha ido reduciendo el presupuesto. Bueno, en la actualidad hablamos de la reducción de presupuesto para educación, para salud, para proyectos sociales, es decir, todos los segmentos de la población que se encuentran ya en una situación precarizada, pues siguen ahondándose estos espacios de precarización y de violencia que se corresponde a esta violencia estructural. Luego iba ubicando también un caso que se le conoce como el caso Jessica, que es una mujer que en 2011 sufrió de violencia obstétrica, ¿no?, en el IES, y que en 2019 recién la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que reconocía la violencia obstétrica de la cual fue sujeta esta mujer. Pensaba también luego en la participación de los movimientos feministas y de las disidencias sexogenéricas en las protestas de octubre de 2019 y en junio de 2022, como para irnos ubicando en esa escala ascendente y de crecimiento, pensaba yo, de los movimientos feministas. En 2021, en abril de 2021, tenemos un hito, ¿no?, que es la despenalización del aborto por violación, que tras 8 años de larga lucha y de estar ahí presentes, sistemáticamente insistiendo, haciendo bulla, alzando la voz, tomándonos las calles, el Estado, la Asamblea, de alguna manera, supongo que también leyendo un poco la coyuntura, aprobaron la despenalización del aborto por violación. Y hasta ahí llegó mi línea de tiempo en la que fui ubicando un poco hitos relevantes que nos permitan entender la situación de la coyuntura, del contexto nacional, pero también articulado, yo pensaba todo esto en una clave feminista, ¿no? Es decir, todos estos hitos han sido posibles precisamente por la reconfiguración, la consolidación de los movimientos feministas y de las disidencias sexogenéricas en el país. Porque aun cuando pensemos, porque también lo escucho cotidianamente, ¿no? Hay el caso de una violación, por ejemplo, este último caso de la estudiante del Colegio SEC de Guayaquil, y tú tienes inmediatamente como estos haters que marcan también una respuesta sistémica de violencia, es bueno, ¿y dónde están las feministas para evitar la violación? ¿Dónde están las feministas para evitar el asesinato de estas niñas en enero, bueno, que se les descubrió a estas niñas asesinadas en Tulcán, que fueron asesinadas en diciembre? El caso de esta otra niña en Cuenca. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? Pues estamos en todo lugar, estamos en la academia, estamos en las calles, estamos en nuestros hogares, estamos en los buses, estamos en el sector público, en el privado, estamos en todos los lugares. El problema está en la medida en la que también la sociedad ha decidido sumarse a ese pacto patriarcal, a ese pacto machista de silencio, ¿no? Que de alguna manera logra invisibilizar todo este sistema o toda esta estructura sistémica de violencia. Y yo pensaba precisamente en la universidad como un espacio que es el reflejo a nivel micro de la sociedad. Y pensaba en la universidad, en el sistema de educación superior, porque es un espacio, que es un poco conectar con lo que iniciaba, cuando hablaba de la LOES, es un espacio en el que nosotras y nosotros estamos formando a futuros profesionales. ¿Y desde qué enfoque, desde qué espacio de enunciación les estamos formando? Desde la comunicación, desde la medicina, desde la salud, desde el espacio jurídico, desde la economía. ¿Cuáles son los enfoques o cuál es el enfoque realmente de la educación superior? Lo que nos lleva a pensar en el modelo de la educación superior. ¿Hay algún modelo en la educación superior? Es una pregunta que nos puede llevar horas y horas de discusión, que nos la hemos planteado también en la universidad, con otras universidades, precisamente en la medida en la que vamos ubicando la necesidad de abrir estos espacios. Y pensaba también cómo los movimientos y las luchas feministas en las universidades han ido ganando espacio y han podido irse consolidando. Te podría decir que en los últimos ocho años, más o menos, seis u ocho años, ha habido como un cambio, ¿no? Entiendo que es un cambio generacional, pero también va marcando la pauta y yo creo que tiene mucha conexión lo que está pasando en la realidad, es decir, estos hitos desde el 2010 al 2024, ir ubicando también cómo el movimiento feminista universitario ha ido tomando sentido, ha ido de alguna manera empoderándose y ha ido buscando espacios para gritar, para denunciar. Pensaba ahorita en el caso de Cristina Álvarez, ¿no? 2018, Universidad Central del Ecuador. Pero antes de ella hubieron otros casos que fueron denunciados mediáticamente en 2015. Entonces, más o menos corresponde a unos 8, unos 10 años en el que el movimiento feminista en las universidades ha ido tomando otro espacio, se ha ido reconfigurando, y creo que eso tiene que ver también con el movimiento a nivel regional. O sea, tenemos la Marea Verde en Chile, en Argentina, en México, que más o menos va oleando en esa temporalidad, 2014 más o menos, que empieza con fuerza todo el tema del aborto, de la despenalización del aborto, del derecho a decidir sobre nuestras cuerpas. Y ha ido como entonces reconfigurándose una escena no solo nacional. Yo pienso que la escena nacional es el resultado, es el producto también de todas esas oleadas que se han ido dando en la región y en el mundo entero, y que nos hemos ido contagiando. Los medios de comunicación digitales o las redes sociodigitales tienen un papel importante también para la militancia, ¿no? En la medida en la que te logra conectar de manera más rápida, más vertiginosa, pero también se han convertido en espacios de odio y de muchísima violencia. Bueno, y eso hay que entenderlo también en la medida en la que no se pueda solamente cerrar para las militancias, entre comillas, positivas o buenas, ¿no? Hay que entender que todo proceso revolucionario contrahegemónico va a tener una respuesta también altamente conservadora, hegemónica y estructural, entendiéndose también los procesos políticos. Es decir, si tienes como un giro, todo un movimiento de emergencia del feminismo, de los feminismos latinoamericanos, de los sures, de los márgenes, de los bordes, de las disidencias, también vas a tener como respuesta un movimiento o la reconfiguración de unos movimientos ultraconservadores, ¿no? O antifeministas, homofóbicos, misóginos, en los que también se va concentrando todo ese otro discurso hegemónico del que los medios de comunicación tradicionales también hacen eco. El sistema educativo también te hace eco de esos discursos hegemónicos. Entonces, en las universidades, así como hemos tenido estos espacios de emergencia, de consolidación, de toma de la palabra, de toma de los espacios de los movimientos feministas, de las mujeres, de las disidencias, también tenemos como respuesta la consolidación y la reconfiguración de voces y de espacios altamente conservadores. Eso un poco para ir entendiendo cómo ha ido moviéndose la situación del país, cómo va moviéndose también la respuesta desde los movimientos sociales, desde los movimientos feministas, tomando en cuenta que los movimientos feministas y de las disidencias sexogenéricas, un punto importante es que han ido cobrando un sentido político, es decir, se han ido politizando más. Yo creo que hay que rescatar muchísimo eso, porque ya no solo es el tema de defensa de derechos, digamos, desde la individualidad, ¿no? Desde respeta mi forma de identidad sexogenérica, sino que también ha habido una conexión y un diálogo, un entrecruzamiento con la problemática nacional y mundial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2019 tenías a los movimientos feministas y disidencias sexogenéricas aportando en el proceso de movilización y de paro nacional. ¿En dónde? En el cuidado de los niños, de las niñas, de las infancias, en el cuidado de las ollas comunitarias, que es el cuidado de la vida finalmente, y no es poca cosa. Pero también las tenías sentadas en las mesas de discusión, participando activa y políticamente, con una voz, con una postura política y con una forma de lectura de la realidad. Cosa que me parece importantísima, ¿no? Porque en los momentos anteriores no como que no ha sido tan visible o tan clara la participación de estos sectores sociales, que de alguna manera va teniendo consonancia también con ese fortalecimiento y esa expansión, esa emergencia nacional y regional. En 2022 también están. Ahora, en este último momento de crisis de seguridad desde diciembre, bueno, realmente desde 2020 estamos en una crisis del sistema penitenciario, ¿no es cierto? Y con una crisis de seguridad a nivel nacional que ha ido en escalada. Por supuesto, bajo la voluntad de los mandatarios de ese momento hasta la actualidad. Pero también les tenemos presentes, es decir, tenemos mujeres y disidencias, movimientos de mujeres y de disidencias que están hablando de la crisis carcelaria, porque tenemos a mujeres y a cuerpos feminizados tras las rejas, que han sido criminalizados, penalizados por su condición étnica, por su clase social, es decir, los cuerpos pobres son los cuerpos que están en estos espacios de privación de la libertad, ¿no? Y son los cuerpos sobre los que recae toda esa violencia estructural. Entonces, ir pensando en esta reconfiguración política y en la toma del espacio, en la toma de la palabra, en la posibilidad de empoderamiento y de narrativa desde estos otros espacios, como son los movimientos feministas y de las disidencias sexogenéricas, es altamente importante, ¿no? Porque eso también te va marcando la reconfiguración de las fuerzas políticas en el contexto, en el escenario, en la escena política nacional. ¿Por qué? Porque son agentes que empiezan a generar esa agencia, empiezan a mover y empiezan a tener eco, no solo a nivel nacional, sino a nivel regional e internacional, debido a esas redes y a ese tejido social y político que se va configurando. Y eso permite también acción, es decir, acción en la medida en la que se puede intervenir en la reconfiguración o en la propuesta de política pública que pueda ser efectiva. Pero también les tienes en el espacio de observancia, y eso es importante, ¿no? En la medida en la que vamos observando el cumplimiento o no. Y eso también es tomarse el espacio político, la esfera pública, y es ser parte de esa realidad y no estar como todavía en ese espacio de ventriloquía pidiendo que nos den hablando, que nos den diciendo, que ha sido un problema histórico también con los movimientos sociales.
Totalmente. Y un poco lo que decía la Tati mientras poníamos la canción, ¿no? Que hoy en 8M estamos desbordadas de trabajo, estamos haciendo un montón de cosas, nos estamos movilizando, la Mariana dejó su guagua para venir acá, nosotras estamos ocupando el espacio y finalmente este 8M es un trabajo extra que tenemos que asumir. Y ahí como que voy tejiendo y conectando con tus ideas y es preguntar, ¿Cómo estos ejercicios y estos esfuerzos que bien ya has contado, cómo han ido fisurando, si quieres, la realidad nacional, dando los espacios desde la política y desde la organización? Pero digamos, nuestros discursos son mucho más chiquitos que estos grandes discursos violentos, además fascistas, esta guerra interna que nos han colocado, que un poco la Michelle ya dialogó y nos explicó mucho más profundamente en el manifiesto de cómo se pretende construir una guerra contra qué cuerpos, ¿no? Y ahí preguntarte tú, yo sé que hacen un trabajo súper fuerte en la Universidad Central desde varios espacios, desde varias organizaciones dentro de la propia universidad, pero ¿qué más podemos hacer para pensar, para fisurar mucho más y ser ya un poco más presentes? Porque vemos que pasan juicios que finalmente han sido judicializados y terminan dándole la espalda a las mujeres. Tenemos, justo había levantado para este programa, 321 feminicidios en el 2023. ¿Cómo hacemos para que el discurso de ahora, las chicas que han sido violentadas, violadas en el colegio SEC, no terminen siendo culpabilizadas, revictimizadas? ¿Cómo hacemos para contrarrestar de una forma un poco más fuerte, si quieres, o yo sé que es despacito, ¿no? Que hay quien, pero a veces yo siento que es una avalancha lo que nos viene mientras nosotras seguimos caminando de a poquito, fuertes y seguras, pero siento así a veces como esta avalancha que no te permite como responder frente a eso, ¿no? Frente a la violencia, frente al fascismo, frente a lo que te digan que ojalá les maten a todos y a todas en la cárcel, y tú dices, no, esperen, los derechos humanos, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿No? Y cuando justo hicieron esta semana la rueda de prensa, los compañeros y compañeras defensores de derechos humanos, y decían, solo estamos aquí hablando de lo obvio, y somos los y las enemigas, ¿no? Entonces, como un poco preguntarte cuáles son estos caminos que ustedes como colectivo, como profesora de la Universidad Central y en tu propia militancia has encontrado que son estos caminos que nos permiten asegurarnos más y caminar un poco más juntas.
Bueno, la pregunta a veces me desemboca como crisis, pero entiendo que las crisis son necesarias absolutamente porque te llevan a la acción. Entonces, creo que entender también que el movimiento feminista, que las militancias estemos como en constante crisis, y eso también nos hace como repensarnos y mirarnos hacia adentro, ¿no? Como todo el tiempo debemos estar atentes a ver cómo estamos organizándonos, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las estrategias de subsistencia, de persistencia, y cómo vamos manejando, cómo vamos conciliando eso con el resto de la vida. Entonces, creo que pasa por un tema de ir observando que las acciones, aun cuando tratemos de tener incidencia a nivel macro, el trabajo de hormiga es fundamental, es decir, el trabajo en micro, el trabajo cotidiano, en la cotidianidad, de ir trabajando y de ir desmontando cotidianamente esa estructura patriarcal, heteronormada, binaria, machista, racista, clasista, xenófoba, ¿no? Colonial, aún muy colonial. Es muy difícil, y yo pienso en el ejercicio de ser maestra, de ser profesora, pero también ser como maestra de vida de mi criatura, y es como ir conciliando eso, ¿no? Es al fin y al cabo es de enseñanza, y cuáles son las estrategias de enseñanza que vas aplicando en cada uno de estos espacios. Entonces, por ejemplo, en el aula hay que ir trabajando fina, despacio, pero constantemente. Y entonces pensaba justamente en un post que venía viendo en el taxi y decía, ¿cuántas de las en la currícula o en el syllabus o en las lecturas obligatorias, cuántas son mujeres? Entonces yo me ponía a pensar y decía, claro, ¿no? Es como un pequeño ejercicio de cuestionamiento, pero que al final del día empiezas también a retomar esas narrativas, esas voces, y las visibilizas. Entonces es un trabajo de hormiga, porque en el espacio académico tenemos como esas matrices, ¿no? Que son como intocables, como esas vacas sagradas, que el conocimiento, entre comillas, científico, real, verdadero, proviene de esas voces que por lo general son masculinas, que en un 99% son del norte, de los nortes, que te hablan en una clave masculina, que te hablan de una realidad totalmente alterada a nuestras realidades. ¿Cómo romper con eso? Pues empieza a buscar. Y eso, entonces, eso viene con un trabajo también de interpelación, ¿no? salgo de mi lugar de comodidad y no cojo lo que está a la mano, sino empiezo a buscar. Empiezo a buscar autoras, empiezo a buscar textos de la región, del país, de Latinoamérica, en clave femenina, en una voz femenina, que también estén presentando otra realidad. En el otro espacio de la cotidianidad, pues, es decir, desmontando esas realidades que se reproducen cotidianamente. El mismo hecho de ser militante ya te interpela mucho, ¿no? Porque no por el hecho de reconocerte como feminista significa que estés del otro lado o de la otra orilla del río. Al contrario, creo que es un trabajo mucho más complejo porque hay que ir desmontando y hay que irse rompiendo y hay que ir entrando en crisis constante y cotidianamente, y eso te desgasta. Prender la televisión, prender la radio y escuchar las cifras de asesinatos, de feminicidios, de mujeres desaparecidas, de violaciones, realmente te ubica en un espacio a veces de desconsuelo, ¿no? De desolación. Cuando eres madre o cuando estás al cuidado de las infancias, te preguntas y te cuestionas constantemente, ¿para qué traje vida al mundo? ¿Para qué seguir trayendo vida al mundo? ¿Para qué seguir cuidando de esta vida si el mundo está en estas circunstancias? Pero considero que es importante que las microluchas en los espacios micro más cotidianos son fundamentales, ¿no? El mismo hecho de que te sientes a hablar con tu padre, tu madre, tu pareja, tu hermano, tu amigo, tu amiga, y empieces a desmontar todos esos discursos. ¿Y cómo lo haces? No tratando de meterles la teoría en la cabeza, porque eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero sí ir como con las acciones muy concretas. Este cuerpo es mío, esta cuerpa es mía, así vivo la vida, ¿no? Así vivo la realidad, así entiendo esta realidad. Es una forma, yo creo que también para ellas es muy dura a veces de enfrentarla, pero les cuestiona mucho, ¿no? Criar las infancias, por ejemplo, desde los espacios más empáticos, es un elemento importantísimo. Yo soy mamá de un varón, bueno, tiene 4 años y hasta ahora se reconoce como varón. Sin embargo, es duro también porque el sistema educativo y la sociedad ya le va asignando roles, y eso es durísimo. Un niño de 4 años que te diga, oye, no me gusta usar vestido porque las mujeres usan vestido, no me gusta hablar como niña, como chica, porque es feo, te lleva a unos lugares de interpretación, pero súper fuertes y profundos, ¿no? Tú te preguntas, ¿y dónde escucha eso? En la casa no se habla en esos términos, pero tiene un recorrido escolar, tiene una escuela, tiene una familia extendida, tiene un sistema de amigos, tiene el barrio donde vive. ¿Cómo tú le pones en una burbuja para que no escuche? Pero hay que tratar de ir desmontando desde la empatía y desde el amor. Creo que es muy cierta esa frase, ¿no? Que aunque trillada, que la revolución va desde la ternura, sí. Sí, es importante. Y otro elemento muy importante que voy ubicando también es el tejido. Es esa sororidad que se convierte en tejido y que se va entrelazando en todos los espacios, con todos los grupos, con todos los con toda la gente con la que vos te vinculas, para ir desde esa empatía, desde esa dulzura, que también es revolucionaria porque nos han enseñado a ser cuerpos fríos, a ser cuerpos distantes, que no sintientes. También es importantísimo, porque la ternura termina rompiendo esas estructuras de violencia finalmente, ¿no? Entonces, eso también es importante, es decir, ese tejido desde la amorosidad, desde la sororidad, desde la ternura, desde la dulzura, como un proceso revolucionario, que hay que aplicarlo cotidianamente en todos los espacios. Es duro, es súper duro, porque te interpela a tus propias prácticas.
Gracias, Mariana. Qué importante justamente lo que nos estás compartiendo en esta tarde, en este encuentro. Además, vemos, justamente estaba viendo también todo esto que estaba ocurriendo del Colegio SEC, cómo finalmente estamos arribando ya a conmemorar a partir de lo de la ONU, porque creo que ya son más de 100 años que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. ¿Y cómo llegamos ya a conmemorar 49 años del Día Internacional de la Mujer según la declaratoria de la ONU? Y nosotras seguimos reclamando los mismos derechos que estamos reclamando desde hace más de 100 años. Seguimos viendo que las cifras de violencia contra las mujeres no paran, que en este momento estamos realmente en un escenario de muchísima desesperanza, no solo para las mujeres, sino también para las personas
y cuerpos empobrecidas, racializadas, que justamente ya Michelle en la primera parte nos leía el manifiesto que construyeron para esta jornada. Y finalmente estamos en un estado, en este momento, que es un estado de excepción, entiendo que se terminaba hoy y tal, pero creo que va a mantenerse, se renueva, y que finalmente sigue poniendo en riesgo nuestras vidas, que sigue poniendo en riesgo ya no solamente... que sigue poniendo en riesgo nuestras vidas y que finalmente es una violencia que viene desde lugares mucho más, desde lugares, que siempre ha estado, ¿no? Que es desde estos lugares institucionalizados y que se sigue elevando, digamos, en desproporción, como que en este momento ya ninguna vida es segura, ningún lugar es seguro. Hemos visto, ¿no? A partir justamente de la crisis carcelaria, lo que tú también mencionabas, toda la situación que está viviendo el país, y hay muchísima gente igual que está escuchando el programa, que también lo ve afuera, mi familia, gente en general, amigas, amigos, amigues, que estudiaron en Flaxo y que están viendo todo lo que está pasando también en Ecuador y que se enteran también a partir de estos espacios, como algunas otras reflexiones que traemos desde estas miradas más de resistencia. Y realmente nada, o sea, decir que finalmente... Me parece muy interesante lo que tú mencionas sobre retomar a la ternura. Y yo quisiera añadir, aparte de eso, también la posibilidad como de volver a mirarnos, de volver a encontrarnos. Pienso que uno de los, tal vez, hoy en la mañana estuve escuchando también un conversatorio que hablaba sobre cómo narrar las violencias y tal. Y había algunas periodistas que estaban participando en este espacio. Y ellas decían... que, por ejemplo, todo este tema del narcotráfico en el país, de acuerdo al rastreo histórico que ellas están haciendo, no es absolutamente nada nuevo. Es algo que estuvo aquí incluso presente cuando se desató toda la violencia que desató el gobierno de León Febres Cordero. Entonces, decir que es histórica esta violencia, y además de eso, que finalmente en este momento estamos viviéndola de una manera sin precedentes, y que nos hace perder absolutamente, ¿no? Y más allá de, digamos, de todo el recorrido histórico que tú has hecho, y es lo que quería decir, es que finalmente algo que yo lo estoy viendo y que también lo he conversado con otras compañeras en otros espacios, es que a partir de este proceso de desmovilización que hubo en los 10 años del correísmo, las organizaciones sociales empezaron a fragmentarse. Y en este momento está siendo muy difícil reconocernos, y yo creo que eso es súper importante también tenerlo a la vista. O sea, el poder verlo y el poder reflexionarlo sobre realmente la necesidad de volver a encontrarnos. Hace unos 10 años, cuando yo estaba empezando a comprender el mundo del feminismo y tal, para mí también era como súper importante decir como sí, es que la lucha contra la violencia es con educación. Los formatos, la reforma, tiene que haber una reforma curricular en los centros educativos y tal, y en este momento es tan fuerte el discurso porque nos encuentra también desunidos, porque nos encuentra sin podernos mirar a nosotras, a nosotros, a nosotres, sin poder reconocernos y reconocer los derechos del otro también, hace que finalmente por momentos se pierda y diga como, creo que ya en este momento ni siquiera es la educación a veces, ¿no? Sí que es un lugar que sigue siendo de resistencia, pero aún así hay un discurso que está ganando no solamente en Ecuador, sino también a nivel regional y a nivel mundial, que es este discurso que está en contra absolutamente de los derechos humanos, que está en contra de las poblaciones racializadas, que está en contra de las poblaciones empobrecidas y que viene dispuesta a acabarnos, a acabar con absolutamente toda semilla de organización social. Y yo creo que justamente frente a esa realidad en este momento... retomar la ternura y volver a mirarnos, volver a encontrarnos, es urgente.
Yo ahí también quisiera un poco retomar las palabras de la Tati y también preguntarle a la Mariana que ella, como profesora, como Mariana, como madre, en su persona, o sea, personalmente, ¿no? Como individuo que conecta, como teje, hace estas redes, está haciendo, y que un poco nos cuentes a la gente que nos está viendo cómo se puede integrar. Yo les quiero contar que me invitaron a un espacio de justo de unas jornadas feministas donde estuvimos con varias compañeras madres de algunas, es tan fuerte esto, compañeras que han sido asesinadas y solo les veía y era como la profunda admiración a estas madres que pueden sostenerse y que pueden estar luchando en las calles. Y hoy nos vamos a encontrar con todas ellas y vamos a gritar juntas, porque un poco lo que dice la Tati, como en ese grito nos encontramos y exigimos que no nos sigan matando, pero además de eso, queremos seguir haciendo, porque no queremos seguir contando 321 feminicidios del próximo año, no queremos seguir contando a nuestras... No queremos seguirles describiendo a nuestras amigas si llegaron a casa, no queremos, no queremos salir y no saber si vamos a regresar a nuestras casas, si nuestras hermanas, hijas, hermanas van a volver. Entonces, pues nada, Mariana, cuéntanos cómo es que ustedes trabajan también y cómo la gente se puede sumar a estos encuentros que organizan en la universidad.
Bueno, nosotras hemos ubicado a la universidad y al aula como un espacio estratégico, digamos, nuestra trinchera, porque es el espacio en el que podemos, de alguna manera, hacer ese trabajo de hormiga, ¿no? En el aula, ir tejiendo esas redes, ir fortificando ese espacio de toma de conciencia. Como yo siempre digo, la toma de conciencia tiene que ser una conciencia de género, luego una conciencia de clase, para configurar una conciencia política de la realidad y poder accionar dentro de ella. Pero la toma de para poder accionar de manera efectiva, no para ser cómplices de ese pacto machista, de ese pacto patriarcal del que habla la Rita Segato, que sigue funcionando y que sigue sosteniendo estas estructuras heteronormadas. El trabajo es de hormiga, el trabajo es de mucha paciencia, es de mucha resistencia, porque como les decía hace un rato, la universidad no es lejana a la violencia. Yo diría que en la universidad se condensa esa violencia estructural de formas incluso mucho más marcadas, ¿no? Fuertes. Entonces te plantea también escenarios desoladores. Y no quiero decir que lo que pasa en la calle no es desolador. Escucharles a la Elizabeth Otavalo, por ejemplo, o a la Ruth Montenegro es no creo que no encuentro una palabra en este momento para expresarlo, pero te rompe la vida, ¿no? Te rompe la vida. Creo que todas pasamos por esto, que estamos, si salimos a tomar un café, me mandas la ubicación de tu Uber. Yo tengo una sobrina y me muero de pavor que le pase algo a mi sobrina adolescente de 13 años en su escuela. O sea, y tengo un hijo de 4 años y todas somos madres y tenemos familias, ¿no? Y nosotras mismas, ¿qué tal si un día no volvemos a nuestras casas? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Entonces, el punto pasa por ir tomando esa conciencia, ir generando esos espacios también de toma de la palabra, porque no es fácil. Tú te encuentras con miles de casos de acoso, de violencia sexual en la universidad, pero no hay estrategias, no hay mecanismos de subsanación, de reparación y de no repetición, que es lo mismo que pasa afuera. Entonces es irles también dando herramientas, de alguna manera, no solo profesionales, sino darles herramientas para la vida. Es decir, pues no les preparas como mejores profesionales, les estamos preparando para ser mejores seres humanos en la vida, ¿no? Y que esa humanidad también les permita accionar en otros espacios, que les permita defenderse y tener conciencia de lo que está sucediendo. Entonces, y es ir tejiendo redes con las compañeras, a las que no las denomino compañeras, sino hermanas. Son mis hermanas de lucha, porque paso más tiempo con ellas que con mi propia familia. O sea, trabajo más de 8 horas con mis compañeras. Compartimos nuestras tristezas, nuestras alegrías, todos los procesos en los que estamos metidas. Estamos trabajando todo el tiempo juntas. Entonces vamos construyendo comunidad, vamos fortificando esa hermandad que también te sostiene, ¿no? Porque necesitas de esos espacios de sostenimiento, porque de lo contrario te caes, ¿no? Necesitas como esos espacios también de cuidado cotidiano, constante, porque a nosotras o a nosotres nos llegan les estudiantes con sus problemas, vos cargas de eso, pero también necesitas descargar, es como una cadena, ¿no? Es como un círculo. Entonces, creo que vamos más allá de hacer énfasis en lo profesional, vamos trabajando en la formación humana, humanista de la comunidad estudiantil. Y eso se replica, ¿no? Eso es un trabajo de hormiga, parecería que no tiene eco, pero lo tiene. Tiene mucho, porque esos estudiantes van a sus casas y empiezan a cuestionar. empiezan a cuestionarse a ellas mismas, ¿no? Y luego empiezan a cuestionar a su familia, a su entorno, a la universidad, al sistema. Y luego les tenemos en las calles, pues, junto a nosotras, dándonos la mano, retomando, nos van tomando la posta. Son esas voces nuevas, esas voces juveniles, pero que vienen recargadas también con otras experiencias, ¿no? Con otras, incluso te plantean como otras formas, otras estrategias de lucha, de militancia, de existencia, que es súper, súper interesante. Entonces, ese diálogo intergeneracional es extremadamente rico, porque no solo porque estés en el espacio de la enseñanza significa que vos enseñas, no, vos recibes enseñanzas también. Las voces más jóvenes te traen muchísimas enseñanzas, también te traen un proceso de resiliencia también que va conectando de alguna manera con estos otros procesos de resiliencia de quienes llevamos un tiempo más y de quienes nos llevan un tiempo más extendido todavía. Entonces yo creo que la estrategia ha sido resistir desde estos procesos de autocuidado, del cariño, de entendernos como hermanas, como colegas, de entendernos como iguales, de entendernos como compañeras que estamos juntas, porque no nos miramos en jerarquías. Yo creo que eso ha sido importantísimo también, entender que a pesar de la diferencia de edad o de la diferencia de pensamiento, nos hemos ido encontrando en un espacio, ¿no?, común, que es la defensa de los derechos, que es luchar por una universidad libre de violencia, por la formación de profesionales más humanos, más humanas, con enfoque de género, con enfoque de derechos. Yo creo que eso ha sido, y trabajar, no dejar de trabajar, ¿no? Estamos metidas en 30.000 proyectos, en 30.000 espacios, pero eso también nos ha permitido sostener, no solo la vida económicamente, sino sostenernos, porque son espacios de encuentro, ¿no? Y luego de esas jornadas extenuantes de lucha en las aulas, en la universidad, luego encontrarte para tomar un café y encontrar esa humanidad, esos resquicios de humanidad, me parece que son fundamentales. Yo creo que esa ha sido nuestra estrategia, creo que la que más nos ha dado resultado es esa, ¿no? No vernos como competencia, entendernos como colegas, como hermanas, como compañeras, juntarnos y luego extender también esa forma de relacionarnos de manera horizontal entre nosotras hacia la comunidad de estudiantes. Porque ellos, como te decía hace rato, el proceso de crianza no difiere, ¿no? Y de crianza-enseñanza no difiere. Entonces, como te vean que tú eres en el aula, en la universidad, tus estudiantes van a tomar ese modelo y la van a replicar. Pero también tienen ese otro modelo de violencia, ¿no? Hace poco escuchaba ahí algún profesor que hablaba desde el odio, y lo digo así porque manifestaba, era un discurso de odio, ¿no? Contra las feministas, contra los ambientalistas, contra las personas que están en la lucha de derechos humanos. Y era como todo ese desmontaje, y él hablaba desde ese discurso ultraviolento, aupando ese giro también, más que neoliberal, ese giro ultraconservador, fascistoide, antiderechos de la región. Entonces también tienes como esa polaridad en la universidad con la que tienes que luchar, a la que tienes que enfrentar diaria y cotidianamente. Yo creo que eso también nos empuja a generar esas otras estrategias de resistencia, ¿no? Desde el lenguaje, desde las prácticas de enseñanza, que son estrategias en pequeño o en micro, pero que tienen un efecto en macro, porque van marcando la vida. Esto me parece súper importante, que al final del día vos no marcas a los estudiantes por el libro o los 30 libros que te hayas leído para dar la clase, sino que les marcas la vida en la medida en la que te conviertes en un modelo y en un ejemplo de resiliencia y de resistencia y de lucha constante. Así es que, ¿qué te diría? La estrategia es la hermandad. Es eso, es habernos convertido en hermanas, ¿no? No solo colegas, sino eran hermanas de lucha, de vida. Y nos vamos acompañando desde la ternura, desde el cuidado de la vida. Nos hemos ido encontrando y retejiendo y reencontrando, que es lo que tú también decías, Tati, hace un momento. Es eso, es ver a la otra, ver al otro cuerpo como un espejo que te va reflejando, ¿no? y que también puedes rescatar cosas muy, muy importantes y valiosas para aplicarlas cotidianamente.
Muchas gracias, Mariana, por este espacio, por habernos compartido tus reflexiones, este seguimiento y este espacio de resistencia desde la ternura, como lo has dicho. Vamos a cerrar esta primera parte de Estudio Violeta con esta canción que es de Lali Moria Kazan, que se llama ¿Quiénes son? Un poco hablando, yo había elegido esta canción de Ivy Queen con María Becerra y esta de Lali con Moria Kazan porque siento que es la posibilidad de transgeneracional de la que hablaba la Mariana, de poder caminar, aprender conjuntamente, pero además contarle a esa chica menor estas experiencias de las que nosotras hemos sobrevivido y que esperamos que en el caso de las más jóvenes no tengan que pasarlas. Así que les mandamos un gran abrazo de este 8M. Nos vamos con este tema y volvemos con Estudio Violeta y con la Tati.
Aló, Lali querida, ay sí, mi amor, pero honradísima, placer atravesar generaciones y que me... Estoy en calzoncillos, en medias, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy beba. Sí, mi amor, contá conmigo en todo, honradísima del numeral. ¿Quiénes son?
Falta, que te hace falta, me da ternura, ¿cómo lloras?
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Yeah. Dientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Ni un te odio, ni un te quiero. Todo fake y ya lo veo. Si no sabes nada de nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Falta, que te hace falta. Me da ternura. Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad.
¿Quiénes son?
Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Dejar tu agresividad.
¿Quiénes son?
Mi carácter cuestionado. Te quedaste en el pasado. Hay pendientes angolados. Que se calle el decorado. Falta, que te hace falta. Me da ternura, como lloras.
¿Quiénes son?
Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad.